En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, volvemos a encontrarnos y a iniciar esta semana con la que clausuramos el mes de octubre. Recuerden, seguro que no lo han olvidado, lo tienen bien presente, este viernes es feriado, el sábado legalmente también. Nos acompaña esta tarde, como ya va siendo habitual, Víctor Pérez, que no necesita más presentación que su nombre. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, muy contento de estar acá.
Nos vamos a dar un gusto también con don Patricio Gajardo, analista político. ¿Cómo estás, Patricio?
Muy bien, un gusto, Víctor, estar contigo.
El gusto, créanme, es mío y va a ser de ustedes, queridos auditores, porque estos dos hombres saben harto de política argentina y yo quería partir hablando de eso. ¿Cómo están viendo lo que ocurrió ayer? Obviamente los ángulos desde los cuales observar el fenómeno son muchos. Por una parte, el desacierto, no sé cómo llamarlo, de las encuestas. No estaba previsto que le fuera así de bien. El ángulo económico, interno en Argentina, internacional. Los alcances para Chile, que tiene el triunfo de Milei, porque evidentemente que en el marco de una campaña presidencial como la que tenemos, en donde hay candidatos que se han declarado más cercanos a él, hay un, o debiera haber una suerte de chorreo, ¿no? Hay respaldo para un discurso en Chile, dada la elección.
A ver, en primer lugar, no soy experto ni mucho menos en la política argentina, pero creo que uno puede decir algunas cosas de la elección de ayer. Primero, que nadie esperaba el resultado. De hecho, en el propio discurso el presidente Milei anoche planteó que él no esperaba, que él creía que iba a ser algo más estrecho, pero abajo La Libertad Avanza, no arriba. Por lo tanto, fue un triunfo sorpresivo para ellos, que estaba ninguno de los cálculos. El segundo elemento, creo que hay, desde la distancia y desde la ignorancia, por cierto, me puedo equivocar, es la segunda o tercera vez que el pueblo argentino hace un rechazo al peronismo como tal, más allá del kirchnerismo, más allá de las facciones. Creo que hay un rechazo.
¿Cuáles son las anteriores, perdón?
Las anteriores fueron la época de Macri,
¿ya?
Una elección también senatorial que el candidato era un colorín, que no podía ser candidato presidencial porque no había nacido en Argentina y por lo tanto podía ser candidato a senador.
No
voy a acordar el nombre en algún momento. Y estaba la Cristina Kirchner como presidente y todavía estaba vivo Néstor Kirchner. La segunda, yo creo que es el triunfo de Milei el 2023 y la elección de ayer. Algunos analistas argentinos dicen que más que un apoyo a Milei es un rechazo al kirchnerismo.
Sí, lo he visto, un voto anti-kirchnerista.
Claro. Por lo tanto, pero eso tiene una otra derivada, que es que creo que el presidente Milei ahora va a poder, con respaldo político, con legitimidad y con un Congreso más favorable, no enteramente favorable, pero más favorable, realizar todas las reformas estructurales políticas que requiere el país argentino. Y quinto, una cosa muy particular argentina es que los gobernadores armaron Provincias Unidas, una especie de partido
federal,
para elecciones, claro, para tener un poder muy fuerte ellos como, y perdieron. Por lo tanto, el poder de negociación de los gobernadores frente al gobierno central, dijéramos, creo que queda debilitado. Y ayer Milei los llamó a negociar y a acordar. Por lo tanto, creo que se abre una etapa, y además económicamente al tiro la bolsa subió, el dólar bajó, la cosa económica que se veía muy mal, si perdía Milei, estuvo bastante bien. Así
de
que
hecho,
creo que uno desde la distancia, sin tener un conocimiento muy acabado de lo que es la política argentina, podría decir esos 4 o 5 puntos de lo que fue esa elección. Ahora, respecto a Chile, yo diría que al principio hubo algunas candidaturas que hablaron mucho de Milei. Hace 2 meses nadie hablaba de Milei. Yo creo que si uno revisa las declaraciones de nuestros candidatos en los últimos 2 meses, nadie hablaba de Milei. Cuando se captó que Milei podía perder, se acabó ese nicho, ese nexo. Muy chileno por lo demás, digamos. y por lo tanto no creo que tenga en estos últimos 20 días de campaña algún efecto.
¿Tú no crees que vuelva a ser tema?
Puede fue, pero ya no va a tener efecto, digamos, puede que sea tema, pero ya, el efecto si hubiera sido sostenido, que alguien hubiera mantenido las políticas de Milei a rajatabla, pero desapareció el debate, Milei absolutamente el último dos meses.
Don Patricio Guejardo.
A ver, yo creo que hay lecciones para Chile. Primero, las encuestas parece ser que no le achuntan en ninguna parte.
¿Ah? ¿Tú lo dices por Bolivia?
No, por Bolivia, por, bueno, por Argentina, que como muy bien señalaba Víctor, se daba casi un empate técnico entre Fuerza Patria, que es el kirchnerismo, y La Libertad Avanza, con un leve por encima el kirchnerismo. Un porcentaje pero muy reducido, pero era un empate técnico. Y eso no se
produjo. Eso es lo que espera el gobierno, incluso.
Claro, y particularmente la provincia de Buenos Aires. Y aquí hago una aclaración para los que seguramente han ido a Buenos Aires, pero confunden muchas veces la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, recordemos que Argentina es un estado federal. Y la ciudad de Buenos Aires tiene un distrito aparte. La provincia de Buenos Aires, para que ustedes se hagan una idea en términos de tamaño, es equivalente a un Chile chico. En proporción, en territorial, tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados. Nosotros, en nuestro territorio continental, tenemos 700.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Buenos Aires tiene 14 millones de votantes. O sea, es más o menos equivalente a los 15 millones nuestros. O sea, es como un Chile en chico. Y siempre ha sido fuertemente peronista. ¿Ah? O sea, ha sido un bastión del peronismo. Por lo tanto, la elección del 7 de septiembre, que adelantó Axel Kicillof, que es el gobernador y fue ministro de Economía, marxista, por si acaso, y keynesiano después de Cristina Fernández de Kirchner. Y de hecho, siempre Cristina Fernández de Kirchner se presentaba por la provincia de Buenos Aires, no por el distrito capital. ¿Ah? Que es donde se presentó, por ejemplo, ahora y arrasó Patricia Bullrich. Patricia Bullrich.
Ahora senadora.
Exactamente.
De la ciudad.
De la ciudad.
No la provincia.
Por eso. Es como Washington D.C. Claro. Es decir, que no pertenece a una de las provincias, sino que es un distrito por sí mismo.
¿Y ella mantiene el cargo de ministra? ¿Son compatibles?
Es bien interesante porque es como algo optativo. Fíjate, o sea, ella podría asumir la como senadora o mantenerse en el cargo de ministra siempre y cuando ella lo considere pertinente. Ahora, en relación a Milei, y yo creo que fue más que un voto anti, yo creo que lo hay, por supuesto, anti-kirchnerista, con todo lo que significó el kirchnerismo en Argentina, sino que es un respaldo a la consolidación del proyecto de Milei. Creo que sí va a tener repercusión, porque Milei es un personaje, como escuchaban a una venezolana en la calle Corrientes, hoy día, que nos estaban entrevistando, que decía, es el mejor presidente del mundo, y yo les trasladaría a ustedes, a los argentinos, a Maduro por un tiempo para y les dejaría que me mandaran a Milei para Venezuela. Aquí es lo que yo voy. Milei es un personaje a nivel mundial que tuvo su caída justamente con la elección de la provincia de Buenos Aires, que la adelantó Axel Kicillof de manera inteligente, justamente para provocar un desgaste fuerte de la candidatura de, digamos, de Milei y de La Libertad Avanza. Y sumémosle un hecho que tú, Víctor, señalabas muy bien: por primera vez se vota igual que en Chile, es decir, con un voto de sufragio, con
una papeleta única.
Una papeleta
porque
única.
Antes, ¿cómo era? Explícanos.
Era con papeleta, incluso se mandaba a la dirección y tú podías ir con y entregabas tu papeleta. Pero muchas veces se encontraba, y de hecho hay declaraciones que en la elección del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires, en la cual hubo una alta abstención, y particularmente de los sectores, y la provincia de Buenos Aires incluye incluso Mar del Plata, así que, y no sé si ustedes han viajado a Mar del Plata de Buenos Aires. Yo viajaba en avión de Buenos Aires a Mar del Plata y una hora y media.
Claro.
O sea, estamos hablando de la misma provincia. O sea,
son tremendos. Ahora, a mí me gustaría profundizar en las razones que pueden haber, que pueden estar explicando el éxito de Milei, porque como tú bien señalabas, Víctor, y lo reforzaba Patricio, esta disputa entre los analistas de, bueno, es un voto pro Milei, pro La Libertad Avanza, pro los avances que ha demostrado Milei con su gestión, especialmente en el orden económico, pero también, y esto yo creo que es inevitable incorporarlo al análisis, todos los puntos en donde él ha dado esta batalla cultural, ¿no? O sea, desde eliminar las referencias a la ideología de género en los documentos oficiales,
pero todo eso,
y hablar de los zurdos de mierda,
claro, decir, pero todo eso, todo
claro,
eso,
que sí habla él,
pero sí ahí, sí, así
todo,
es.
Todo eso significó la derrota en Sariambre. Estaba presente ese tema.
Pero Víctor, en una provincia específica, sí, que es muy, muy peronista. Yo es un bastión del peronismo.
Yo recuerdo haber escuchado varias veces que esa elección no era predictora de lo que iba a pasar. Muchos quisieron interpretarlo así.
Ahora, claro, el tema, Kicillof efectivamente la adelantó.
Se la adelantó, porque podría haberse sumado ayer.
Los recalcitrantes del peronismo decían que el error de Kicillof debe haber sido adelantar esa elección.
No, claro, bueno, pero, al revés. No, pero los, fue un acierto para el kirchnerismo.
Claro, pero ayer los kirchneristas estaban saliendo.
Sí, claro.
Obvio, le iban a reprochar.
Esto es un error. La Cristina tenía razón, había que hacer una mismo día la misma elección. No sé, bueno, pero
sabes que es que eso es totalmente cierto, porque la Cristina Fernández de Kirchner, primero, una de las cosas que primero ayer salió al balcón,
si nadie más habló.
No, salió al balcón donde su casa, donde está detenida por una serie de delitos, digamos, que bueno, pero salió al balcón y yo creo que de alguna manera estaba celebrando la caída de Kicillof, porque Kicillof, ella tenía 12 candidatos para el 2027, que es su hijo Máximo y Axel Kicillof. Pero Axel Kicillof ha tenido una postura como de separarse de Cristina Fernández de Kirchner y tener su propia línea. Por lo tanto, romper eso para la Cristina Fernández, que es muy autoritaria y muy de dirigir ella, y lo vimos en el gobierno de Alberto Fernández, porque era vicepresidenta, pero en el fondo...
Y lo vimos en el gobierno de su marido.
Bueno, en el gobierno su marido también.
No, pero mira, esto tiene las connotaciones propias de la política argentina, que tiene particularidades que de repente desde...
que son difíciles de entender
desde
para
cada uno, no las entiende. Pero dos elementos que son a mi juicio importantes. Uno, el respaldo para que Milei siga con las políticas que estaba llevando, que fue puesto en entredicho en septiembre. De hecho, también el equipo de gobierno, todos hablaban cuál era el cambio de gabinete. La semana pasada todos hablaban que salía el ministro de Interior, el jefe de gabinete, el único que se mantenía era el ministro de Hacienda, que de hecho ayer el único ovacionado...
El
Toto Caputo, porque hay otro Caputo, que es Santiago Caputo, que hace un rol político. El único ovacionado fue el Toto Caputo. Entonces, tiene eso que puede seguir adelante. Segundo, se desvaneció absolutamente lo que aspiraba al kirchnerismo, el peronismo, el juicio político. Ya tiene los quórum para evitar un juicio político y tiene los quórum para sostener los vetos, que son dos elementos.
Eso es muy importante.
Político importante.
Eso es importante. Entonces, sí. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar en el peronismo? Es una cosa muy, muy importante.
Yo creo que
van a quedar muy divididos,
Víctor.
El liderazgo de Kicillof, que en septiembre creció, creo que anoche volvió a bajar.
Ahora, tú, disculpa, y con esto, pero algo tú señalabas de que Milei estuvo muy tranquilo, porque yo creo que algo aprendió de la elección también.
O sea, él dijo, yo he tenido una suerte de aprendizaje.
Lo dijo en el discurso de anoche.
En el discurso de anoche, aprendizaje.
Y que tiene
tengo que escuchar, tengo que dialogar, no, tengo
tiene
que,
con que los aliados. Abrir espacio hacia coaliciones y generar espacios hacia otros.
Claro, porque tiene por ejemplo, en el Senado, en la Cámara de Diputados tiene 90. Y con los aliados llega a 120, creo.
Correcto.
Entonces, tengo que escuchar.
Le faltan como 13 votos, creo.
Claro, tengo que escuchar a todos para poder llevar adelante en consenso las reformas estructurales. Entonces le pregunta, ¿va a hablar con Kicillof? No, ese es parte del problema. No.
Pero Macri, porque no, el PRO salió muy mal, con muy resultado muy malo, como tres parlamentarios, una
cosa
así.
Que las Santilli de Buenos Aires es PRO.
Correcto, pero recordemos que Patricia Bullrich fue PRO en su momento, sí, claro. Y fue candidata.
Fue la carta del PRO.
Bueno, le tiró luces, le tiró un mensaje a Macri, porque inició, mire, esto es lo mismo cuando en Ayacucho, parece que es el barrio donde vive Macri.
Correcto.
Se llegó a un acuerdo. Y ahí está la pata, Bullrich, está esto, al inicio.
Pero súmale una cosa que viene interesante, porque Macri le dijo, en relación a que le preguntaron, bueno, ahora va a trabajar más con el presidente Milei. Bueno, él tiene mi teléfono, ¿no? Él tiene mi teléfono. O sea, yo creo que Macri también da espacio para...
Por lo menos el discurso de ayer, que lo vi en directo, era un Milei muy distinto al que acostumbramos a ver.
Exactamente. Ahora, eso es talento político.
Lo que demuestra que pues, ya el discurso de septiembre fue muy bueno porque, digo, sí, hemos perdido,
así es,
reconozco la derrota y todo. O sea, no quiso esconder nada.
Pero particularmente interesante es ese tono del discurso con la mayoría aplastante que obtuvo. Porque con la mayoría electoral que obtuvo anoche,
podría haber.
O sea, perfectamente uno podría explicarse y decir, bueno, ahora tienen que venirme a buscar mis aliados, porque claro, el que goza de la popularidad electoral soy yo, ¿no?
Pero hoy, sabe que requiere acuerdos.
Hoy día lo entiende muy bien, pero es especialmente, ¿cómo decirlo?, elogiable, ¿no? Ese cambio de tono, habiendo obtenido la mayoría que obtuvo, porque si hubiese sacado, no sé, 30%, hubiese estado codo a codo con el PRO, le hubiese ganado el peronismo, en fin, otras, pero aquí arrasó, se
arrasó.
41%
y él tiene,
de los votos, subió 43 escaños, estimado, en la Cámara de Diputados,
más o menos.
Es una cosa de locos.
De loco, él tiene una personalidad mesiánica, entonces yo esperaría un poco más de tiempo para ver si efectivamente hace lo que tú dices que tiene que hacer, es decir, no quedarse en que gane yo y por lo tanto yo pueda hacer lo que a mí se me ocurra y funcionar al margen del resto, que es lo que ha sido hasta el momento, y yo creo que ha sido su debilidad.
Hoy estamos con Víctor Pérez y Patricio Gajardo, estábamos analizando la situación, o sea, lo que significó la votación de anoche en Argentina. Vamos a irnos a comerciales y ya volvemos. Les dejo en la incertidumbre si es que vamos a abordar los coletazos del caso Sokimich o analizar lo que fue el debate de anoche y la carrera presidencial. Eso lo averigua a la vuelta de comerciales. Ya nos escuchamos.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
En Abastible creemos que levantarse es descubrir que siempre hay un motivo para sonreír. Es la voluntad de los niños de la Teletón y la fuerza de nuestras pymes que mueven a Chile.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend. Es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En SalvaRent Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salvarent.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Farmacias NOC podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias NOC de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasnoc.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Hay lugares donde el diseño se mira y hay lugares donde el diseño se vive. Ya está aquí Bazar ED. Aquí todo se vitrinea, se descubre y se prueba. Eso es Bazar ED. Ven a ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario, Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa.
Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile. Al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra, 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable. Descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
El domingo 16 de noviembre debes votar con tu cédula de identidad o pasaporte. Los que pueden estar vencidos desde el 16 de noviembre del 2024. Recuerda que votar en las elecciones presidencial y parlamentarias es obligatorio. Evita multas.
Y como siempre, no olvides revisar tus datos electorales en consulta.cervel.cl o llamando al 600-6166. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Patricio Gajardo y Víctor Pérez. Les prometimos que teníamos que decidir entre los dos temas, caso Soquimich y sus alcances, y la carrera presidencial con debate incluido, y van por el segundo. Vamos a hablar de la... Podemos incluir obviamente la franja, si es que la han visto, en fin, ¿no? La carrera presidencial en su conjunto. Y particularmente me gustaría llamar la atención sobre un punto que ha estado muy presente en los análisis más recientes, que este eventual o posible empate entre José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Simplemente para saber cuál es su opinión sobre un punto que se ha llamado la atención y que de hecho... Simplemente a modo de anécdota, y con esto me callo, pero la portada de la última noticia hoy día tiene por titular este, ¿no? El empate de ICADEM sale a desmentir eso.
Yo no, es que la portada es bastante tendenciosa, porque ninguna encuesta dice eso. Las encuestas dicen que hay un triple empate en el tercer lugar, que es Matthei, Kaiser y París. No está casi.
Bueno, excepto la cosa nuestra, recuerda.
La cosa nuestra, claro, pero una de. Pero bueno, mira, estamos creo que a 21 días de la
21
elección.
21 días, sí.
21
sí.
días así es. De la elección, por lo tanto.
3 semanas.
Por lo tanto, estamos bastante en tierra.
Pero Víctor, mira, hay una cosa que es interesante en la encuesta de la cosa nuestra. Recuerda que hicieron la proyección, Alberto Mayol hace la proyección, hace aquí, asumiendo las bajadas y subidas de los candidatos y sumó el resultado del debate, tomando en consideración el debate anterior en Chilevisión, ¿correcto? Entonces, el primero. Entonces, considerando que ahí, que efectivamente, yo en este debate de ayer, yo creo que no hubo un ganador tan preciso ni tan claro.
¿Es posible que exista un ganador cuando hablan ocho personas?
El de Chilevisión, sí. Yo te diría que en Chilevisión, ¿por qué? No tanto porque, o sea, yo creo que Kaiser ganó y quedó clarísimo, porque Jara y Kast estuvieron bajos, y bajo, y en el caso Jara lo reconoce ella misma, y Kast no estuvo, digamos, con la contundencia. Ayer estuvo mucho mejor. Por eso, ayer yo no me atrevería a decir si ganó alguien así en forma tan clara. Pero sí Kaiser, que era el menos conocido de los tres de derecha, digamos, yo creo que en el primer debate se hizo conocido, y de hecho cuando empieza a subir es justamente a partir del debate de Chilevisión. Sí.
Bueno, hay otra encuesta que salió publicada hoy día, que es la CEP, que siempre es una encuesta mucho más de largo plazo, creo que es un mes completo, que y marca un resultado distinto. Empatan en el primer lugar Kast y la Jara, y después muy lejos Evelyn, digamos. Mira, vente un día las encuestas, vamos a ver qué encuesta verdaderamente le resultó. Pero yo creo que en estos 20 días, teniendo presente que es la primera elección presidencial en que hay voto obligatorio.
Eso es muy importante.
Y por lo tanto hay 4 millones de personas mínimo que han votado el voto obligatorio en temas más globales como son el tema de las reformas constitucionales, y por lo tanto son 4 millones de personas que votan por una persona ahora.
Ahora votan por una persona.
Yo creo que puede haber en estos últimos 20 días decisiones de voto a personas de cambio, más aún cuando yo en principio no miraba la cosa así, pero creo que me he ido convenciendo de que al final esta elección se ha transformado en una primaria a la derecha.
Eso es, Víctor y Luis, no sé.
Bueno, que de hecho fue lo que siempre dijo José Antonio Kast cuando lo exhortaban a hacer una primaria oficial, digamos. ¿Te acuerdas que él decía nuestra primaria es la primera vuelta presidencial? ¿Cuál es el apuro para definir un solo candidato?
Yo le pregunto a ustedes, porque ayer la Janet Jara le hizo esa pregunta, a Johannes Kaiser. Le hizo la pregunta de por qué no hubo primaria. ¿Que consideran que habría sido mejor una primaria del sector?
Yo sí, de todas maneras.
Yo no. Yo creo que estamos viendo exactamente lo que se tenía que pasar.
A ver, yo creo que es muy importante una primaria, porque te habría hecho un acuerdo mucho más amplio y haber dilucidado con mucha anticipación el resultado del Parlamento.
Yeah.
Cosa que hoy día no existe. No tenemos certeza cuál va a ser la mayoría, pese a que algunas encuestas dan mayoría. Pero hoy día uno revisa, digamos, por ejemplo, las senatoriales, y hay algunas que, por ejemplo, estábamos revisando la mañana a Atacama, estamos unos puntos que nos doblen en Atacama, y por lo tanto eso lleva a...
Pero eso no fue error de las negociaciones parlamentarias.
Es que el partido, cuando tú partes, era mucho mejor tener una primaria presidencial, y por lo tanto una lista única parlamentaria, eso es lo óptimo. No se logró. Y por lo tanto estamos viendo enfrentados a situaciones límites, como por ejemplo también en Aysén.
Correcto.
Bueno, que son dos regiones binominales.
Bueno, pero si es que siempre supimos lo que era eso.
Pero bueno, acuérdate que se intentó negociar esas 4 regiones y fue un desastre.
Pero mira, es que yo tengo una visión, no puede no compartirla ustedes. Yo creo que el liderazgo de la derecha no ha estado a la altura. No ha estado a la altura desde el 4 de septiembre del 2022. Cuando Chile rechaza la constitución de la izquierda.
¿Pero en qué sentido no ha estado a la altura? Porque llevó a cabo el segundo proceso constitucional.
Inmediatamente se fue a abrazar al presidente Boric.
Sí, no.
Inmediatamente.
Eso, literalmente fue el mismo domingo por
el
la
domingo
noche.
No fue.
Sí,
fíjate,
no, sí, sí.
A mí, sí, yo tengo la autoridad moral de decir, yo llamé a Macaya y le dije, no vaya, no, pero fueron el martes. Está lo mismo. ¿Eso qué significó? Que
no
celebramos. La gente no celebró ese triunfo. Y cuando tú no celebras un triunfo, el que pierde esconde parte de su derrota. Primer, yo diría, por falta de visión de nuestra dirigencia nacional. La segunda es la falta de primaria. O sea, ¿cuáles eran los argumentos de que no hubiera una primaria? Hay que solventar un partido. Pero si nosotros, la UDI, siempre fuimos en coalición y siempre fortalecimos la UDI. Sí, esto de que en coalición tú no puedes fortalecer un partido es una falacia. Nosotros nunca las banderas de la UDI fueron, porque íbamos en coalición, se sacaba, todo lo contrario. La lista única, el Parlamento va a ser fundamental para la gobernabilidad. Aquí es mucho más fácil ganar la presidencia, ganar la elección, que gobernar.
Correcto.
Y por lo tanto, hoy día, con las tensiones que hay de dos, incluso tres listas, vas a ver, esas tensiones se van a verificar en la Cámara de Diputados, se van a verificar. Ahora, el hecho de que no todos los candidatos presidenciales han dicho que vamos a apoyar al que gane la primera vuelta, eso también te genera tensión. Entonces, una mayoría, o sea, los dos somos bastante antiguos en política.
Víctor se refiere a él y a Patricio.
¿Cuándo Patricio? ¿Cuándo Patricio la derecha tenía una votación potencial del 60%?
Jamás.
Y eso no fue por el mérito de la derecha, sino que el país se lo dio.
Sí. Ahora,
por lo tanto, esa potencialidad la estamos...
Pero tú no me has contestado, porque tú dijiste que sí estás de acuerdo que se hiciera...
Claro, de hecho yo creo que en buena medida el 60% de votos de la derecha se explica porque hay tres candidatos de derecha. Si hubiese uno solo, tendríamos 60, eso te lo aseguro. No habría ni un candidato de derecha.
O sea, es mejor que no hubiera sido una primaria.
Eso es lo que yo dije desde el principio. No creo que fuera conveniente una primaria, y creo que... el porcentaje de votos que suman los candidatos de derecha hoy día no se daría si fuesen menos candidatos de derecha.
Que fuera uno nomás.
Y después creo que eso también va a tener incidencia directa en el resultado de las parlamentarias, porque tú tienes hoy día dos listas de derecha apadrinadas por tres candidatos de derecha presidenciales. Los tres están marcando bien. Y eso, yo te lo aseguro, que te va a dar mejores resultados en el global que lo que te habría dado una sola lista parlamentaria con un solo candidato presidencial, o dos listas parlamentarias con un solo candidato presidencial.
Sí, compro la propuesta.
Eso matemáticamente es cierto. Electoralmente
yo te compro la propuesta de...
Porque en un distrito o en una circunscripción, las dos listas marcan 30, 60 puntos.
Sí.
Eso electoralmente, es decir, ganamos 60 puntos. Pero electoralmente lo elegido al final es 30.
Claro.
Porque no se suman las votaciones. Por lo tanto, eso tiene verdaderamente...
Pero hay un elemento, frente a la pregunta que tú hacías, ¿cuánto la derecha tuvo 60%? Pero ¿cuándo la derecha tuvo tres candidatos potentes, que virtualmente están empatados o no empatados? Vamos a ver, porque las encuestas en muchos países, no solamente en Bolivia y en Argentina.
Sí, no, está,
te lo digo.
Sembrando muchas dudas. Y vamos a entrar en la veda, una semana más y entramos en la veda.
Lo que es bastante ridículo, ¿eh?
Eso es una ridiculez.
Mira, que haya tres candidatos no significa que esos tres candidatos, a mi juicio, nos llevan al 60%. Lo que nos llevó al 60% es la decisión del
chico. Pero tú crees, Víctor o Luis, de que, por ejemplo, en el caso hipotético, que Matei no pasara la segunda vuelta, los votantes de Matei, que son los que se ubican como más dentro de la centro-derecha, centro-izquierda, van a votar por Jara, porque no es Carolina Tohá la candidata del sector que compite. Si fuera Carolina Tohá, yo te diría que el escenario sería muy distinto.
Para una segunda vuelta, sí.
¿No? ¿Cierto?
Yo creo lo mismo, sí. Sí, es que compitiera con José Antonio Castro, obviamente.
Puede que alguien no lo haga, pero es marginal. Yo creo que al final...
¿Sí? ¿Por qué, Víctor?
No, porque yo creo que al final la gente está votando por más bien por ideas. Yo creo que más que por personas. Porque, y te lo digo de la siguiente manera, porque reconozcamos que ninguno de los tres candidatos de la derecha, que son buenas personas... No son líderes. Y como no son líderes, no lograron la unidad. Un líder logra la unidad. Yo creo que lo conté el otro día en este programa. Era un chiquillo de 16 años. El año 71-72 se produce dos vacantes de diputados. Y en esa época se hacían las complementarias, se elegía nuevamente.
Claro, claro.
Pero bueno, la Unidad Popular, cuando la Unidad Popular crecía, el año 71, ¿te acuerdas que hubo una municipal en que la Unidad Popular de 36 puntos subió casi a 50, 48, 46? Y los líderes de sector en esa época, Harpa, Elwin, determinaron la unidad. Y en Linares, entonces se llevó a Sergio Díaz.
Sí.
Y en Rancagua, a Rafael Moreno. Yo llegué a Rancagua un día a las 6 de la tarde y había una reunión del Partido Nacional con Jarpa, en un galpón grande, lleno de gente y todo, y todo fue gente contra Moreno, que no votaban ni llorando con Moreno. Y daban sus razones, no, es propio campo, weón, que es el responsable de la reforma agraria, weón, y eso era para la derecha.
Le dolía hasta, era,
hasta que Jarpa golpea la mesa y le dice al más beligerante: la libertad de Chile es más importante que tu fundo. Y se acabó la discusión, y al otro día los mismos gallos que estaban ahí. Eso es liderazgo.
Correcto.
Eso es liderazgo.
Pero los liderazgos, no piensas que hoy día, porque en esa época se manejaban medios de comunicación de manera distinta, las concentraciones masivas, pues, los discursos más masivos, había otro tipo de la política.
No es solo eso, Patricio. Yo lo que creo que una circunstancia muy importante es los vientos que soplan. Cuando los vientos son adversos, los incentivos para aunarse son mucho mayores que cuando los vientos son favorables. Cuando el viento es favorable, la posibilidad de dispersión, de que se amplíe, ¿no?, el registro de la oferta es mucho mayor, porque la demanda es mayor. Cuando la demanda... Fíjate en lo que fue el ejercicio de la Convención Constituyente, el 2021, la elección de mayo de 2021. La derecha se unió. ¿Se unió por qué? Porque enfrentaba un escenario tremendamente adverso. ¿Por qué hoy día la derecha lleva tres candidatos? Porque el escenario es tremendamente favorable.
Porque cree que el triunfo es fácil. Y no es así.
No es fácil.
Pero todos creen. Todos creen que ganar.
Nunca los triunfos son fáciles.
Soy candidato 6 veces. Y a mí me dicen que los vientos son buenos para nosotros después de un gobierno que a mi juicio ha sido muy calamitoso. Y cuando el candidato que tú tienes al frente es un militante del Partido Comunista. Yo no sé si eso no es un viento complejo. Y por lo tanto, yo creo que mirar a Chile primero es lo que les ha costado a nuestros líderes. Espero que todo salga bien. Pero si sale mal, nuestros líderes van a tener que dar más de alguna explicación.
Le va a ser como a Kilikov. Oye, vamos a irnos a comercial. Estamos con Víctor Pérez y Patricio Gajardo. Nos queda todavía un bloque y un gran tema. Lo esperamos aquí a la vuelta de comerciales.
Rasponcito o una quemadura pueden ocurrir en cualquier momento. Con el kit Personal Care, Grupo Sagita calma el dolor, protege y brinda tranquilidad. Incluye compresas e hidrogeles para cuidar a quienes más quieres. Encuéntralo en personalcare.cl, Mercado Libre y Farmacias Ahumada.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos?, reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 3-2013-0366 y CATS en CMF.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Cuéntame, ¿cómo maneja tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Patricio Gajardo y Víctor Pérez nos acompañan esta tarde y queríamos dedicar el último bloque al análisis de las secuelas del veredicto que se leyó, recuérdenme, el jueves.
Miércoles.
El miércoles de la semana pasada, en el caso Sokimich, que absolvió a todos los imputados, que entiendo que son los últimos que quedan de una avalancha de procedimientos que hubo a partir de 2015 y que fueron sobreseyéndose, llegando a acuerdos abreviados y etcétera, ¿no? Y esto es lo último que quedaba. Y a mí me interesaba particularmente analizar la cara política de todo esto. Yo estuve leyendo, no sé si lo hicieron ustedes, la entrevista a Pablo Longueira en el Cuerpo Reportajes de ayer del Mercurio, en donde no tiene ni un embozo en decirme esto fue una persecución política, ¿no? Y cuando le preguntan por Carlos Gajardo, que ha salido haciendo declaraciones, diciendo, bueno, ¿qué le extraña? Y cuando le preguntan por Chaguán, ¿no es cierto? Y dice, este es un candidato del Frente Amplio hoy día, ¿qué le extraña? ¿No? Al punto de anunciar, ¿no?, la posibilidad
de
querellarse.
Y del fiscal Calabot
en su momento.
Que digamos, no se caracterizó por un nivel de transparencia adecuado, digamos.
Antes, al contrario, diría yo.
Por eso te lo señal.
Pero fíjate que, mira, uno tiene que mirar las cosas
a
gruesas.
Ver, Víctor, tu reflexión.
No, más que una reflexión, digamos, ver las cosas gruesas que pasaron en ese momento, ¿verdad? Si mal no recuerdo, era el inicio de Bachelet 1.
Sí, 2014 fue
claro,
el caso Penta.
Pues, claro.
2014 caso Penta, 2015.
Y se destapa el caso Penta. Penta era una empresa que apoyaba solamente a la gente de la UDI. Solamente. Y algunos de la UDI. Pero algunos de la UDI. Y se armó el escándalo del siglo. Gajardo, digamos, transformó esto en un show político. Se transmitía en directo todas las intervenciones de Gajardo. Los trató de narcotraficantes, todo lo peor, los metió preso, digamos, más de 40 y tantos días, y él es carne absoluto, digamos. Después viene el caso Corpesca, digamos, viene todo el asunto contra Jaime Orpi, digamos. En el caso Penta está también en la salida alternativa de algunos que no tuvieron la capacidad de resistir lo que era esta presión. Y ¿cuándo se termina esto? Cuando aparece Sokimich y se dan cuenta que está la presidenta Bachelet, que está el PPD, que está la Carolina Tohá, que están con Pico Pimesqueda, y se termina y se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque la presidenta Bachelet destituyó al director de puestos internos y al asesor jurídico, el jefe jurídico, ¿no?
Correcto.
Porque no, ellos querían seguir presentando demandas y dijo que no, ni una demanda más. Y por lo tanto, solo se permitieron las demandas que el puesto interno había realizado. Por lo tanto, cuando dice, esta es la impunidad a la política. No, señores, esta es la impunidad a la izquierda. Sé que la gente de derecha fue a perseguir, estuvo presa, estuvo con productores, Pablo Longuera ha estado 6-7 meses con detención domiciliaria nocturna.
Le allanaron el domicilio.
Y eso es muy importante porque lo vivimos juntos, yo soy muy amigo de Pablo. Durante 6 meses a Pablo Longuera le pidieron un acuerdo.
Me lo cuenta ayer en la entrevista.
Un acuerdo, una salida. Y él dijo, yo no voy a llegar a un acuerdo porque yo no he hecho nada. El abogado le dice, hoy día el último día, si aquí no hay acuerdo. No hay acuerdo. Y 2 días después le allanan la casa. Más presión que esa todo. No, yo creo que aquí el Ministerio Público tiene una jornada muy negra. En primer lugar, por el hecho de haber usado la institucionalidad para perseguir a personas que pensaban distinto al gobierno entonces, para dejar fuera a la gente de izquierda, y en segundo lugar por no ser capaz tampoco, o sea, no solamente usó la institucionalidad para perseguir, sino que no fue capaz de establecer un juicio, una prueba que más allá de lo razonable pudiera convencer a un tribunal, ni siquiera eso. Entonces esto duró 11 años, 2 años, 8 meses en juicio, en que 3 jueces se dedicaron solo a esto. 11 años en que fiscales se dedicaron solo a esto. Dicen que la fiscalía gastó más de 1.000 millones
de pesos. 2.000. 2.000, según una investigación de Radio Bio Bio, o de Bio Bio, 2.000 millones de pesos le ha costado a la fiscalía. Imagínate,
entonces, yo te digo, esto juega en entredicho. Nosotros se requieren fiscales objetivos, fiscales imparciales, fiscales con capacidad de investigación y con capacidad de armar los casos. Aquí el fallo de la mayoría del tribunal desnudó absolutamente pruebas que se repetían, y por lo tanto, reitero, aquí yo creo que es una jornada muy negra para el Ministerio Público, y Gajardo, Sabachaguán, Abbott, todos tienen que dar una disculpa al país, asumir su responsabilidad, y segundo, y ponen a los chilenos diciendo que tenemos un sistema persecutorio en lo penal que no es ni siquiera capaz de probar las cosas que ellos persiguen.
Es que no es solamente un tema judicial.
No, judicial político, claro.
Porque fíjate que yo escuché una entrevista a Gajardo, justamente a Carlos Gajardo, al ex fiscal, en CNN, en la cual señalaba que al comienzo los dejaban actuar con mucha libertad en las investigaciones y todo lo demás, hasta que apareció el caso, digamos, de las boletas ideológicamente falsas en el gobierno y las, digamos, los recursos que se habían invertido en la campaña de Michelle Bachelet y el caso Peña y Lee. Peña y Lillo ahí tuvo un rol clave.
Era el operador que pagaba las patas.
Y sacan a Michel Jorrat, que era el director de Servicio de Impuestos Internos, justamente para impedir que el Impuesto Interno siguiera planteando querellas, que era lo que quería, que él estaba por lo menos dispuesto a hacerlo.
Sí.
Entonces, ahí vemos claramente una acción política. Sumémosle,
o sea, la impunidad de la izquierda.
Ya, pero eso no es ni siquiera un tema judicial, es tema político. No. A Peña y Lillo lo metieron en la Flaxo, ¿ah? Como investigador, lo protegieron, lo mandaron a Estados Unidos, ¿ah? Donde estuvo mucho tiempo. Después ha vuelto a veces a Chile, intentó una carrera parlamentaria y no prosperó.
¿Fue candidato?
Intentó ser candidato.
Yo lo conocí porque fue muy joven, la Chilepe, el gobierno del Lago lo nombraron gobernador de la provincia de Arauco.
Porque él es de Los Ángeles, ¿no?
No, en Los Ángeles no, pero ese que es de Concepción,
es de esa zona.
Pero bueno, fue gobernador en la provincia de Arauco, era muy político, o sea, tú notas claramente este es un gallo que va a ser candidato
allá apunta
en algún momento, digamos.
Pero lo que yo voy es que una intervención directa de la presidenta Bachelet y del gobierno de la época, ¿ah?, para impedir que continuara esto y se centrara, que quedara concentrado en la derecha, en la UDI.
Absolutamente.
Pero allá del tema judicial procedimental.
El otro día vi la franja del Frente Amplio y sale Saba Chaguán diciendo...
Saba Chaguán.
Y sale, yo fui fiscal, perseguí la corrupción y metí preso a privilegiados, a poderosos. Pero dejó libre a la mitad del gobierno, a todo lo que
metió,
era de izquierda.
Metía las manos al fuego Saba Chaguán por Jadwe, no sé si se acuerdan de esa frase famosa, épica.
No.
Saba Chaguán, cuando partió el tema de las farmacias populares y todo lo demás y las acusaciones a Jadwe, él dijo que ponía las manos al fuego por Daniel Jadwe.
Hoy día se estaría quemando, oye, lamentablemente llegamos al término.
Sí, pero una palabra final, o sea, yo creo que el país es lo que está esperando, que una declaración del Ministerio Público y un compromiso de evitar la calidad, de hacer la
credibilidad, la credibilidad.
Tiene que haber una reforma.
Yo te digo una cosa, todos los fiscales todos los fiscales son abogados. ¿Qué abogado, qué universidad le enseña temas investigativos a los abogados? Ninguna.
Bueno, con esto hemos llegado al término del programa de hoy. Patricio Gajardo, don Víctor Pérez, muchísimas gracias por haberle dado vida al programa de este lunes. La semana se viene intensa. Les mando un abrazo a todos los queridos auditores. Quédense conectados en la 92.1 y nosotros nos encontramos aquí a las 4 de la tarde mañana martes. Adiós.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.